Para muchos padres, la crianza de sus hijos es un verdadero dolor de cabeza, sobre todo para aquellos que quieren hacerlo bien. Son tantas las decisiones que debemos tomar cada día como parte de nuestra responsabilidad paterna y tantas las cosas que debemos tomar en cuenta. ¿Qué hacer cuando nuestro hijo hace esto, hace aquello, o cuando reacciona de este modo o de aquel otro? ¿Cuándo decirle que sí, cuándo decirle que no? ¿Cómo manejar los problemas que surgen entre los hermanos? ¿O cuando ambos se culpan mutuamente y no sabemos quién está diciendo la verdad, quién está mintiendo? ¿Qué de nosotros mismos en ese proceso de criar a nuestros hijos? ¿Cómo debemos reaccionar a estas cosas que muchas veces nos causan un profundo sentimiento de hastío y cansancio? ¿Cómo podemos mostrar a nuestros hijos que los amamos y al mismo tiempo mantener una disciplina firme y constante? Podríamos multiplicar las preguntas acerca de este tema, pero yo no creo que necesite dar demasiados ejemplos aquí para convencer a los padres que están en medio nuestro en este salón que criar hijos, y sobre todo en esta generación que nos ha tocado vivir, no es una tarea fácil y deleitosa todo el tiempo. Todos quisiéramos tener a la mano un manual que nos diga qué hacer en cada situación que se nos presente. Yo no sé cuántos padres alguna vez han querido tener una especie de enciclopedia dividida por tópicos. Buscar en la P, pleitos entre hermanos. O en la misma P, permisos. Déjame ver todo lo que dice la enciclopedia acerca de los permisos. O déjame buscar en la M, música. ¿Qué tipo de música yo debo permitir que mis hijos escuchen? ¿Qué tipo de música yo no debo permitir? Si alguna vez tú has deseado tener un manual como ese, te tengo una mala noticia y una buena. La mala noticia es que ese manual, dividido por tópicos tan detallados, no existe. La buena es que Dios nos ha dejado un manual de crianza perfecto, en donde encontramos mandamientos, principios generales y particulares, ejemplos que nos permiten criar adecuadamente a nuestros hijos. Los padres cristianos no estamos en tinieblas con respecto a este asunto. Tenemos a la mano la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios, que aunque no es un libro que trata únicamente sobre la crianza de nuestros hijos, posee toda la información que necesitamos para llevar a cabo esta labor tan delicada. Eso no significa que para los cristianos la tarea de criar a los hijos sea fácil y siempre placentera. No lo es. Esta es una responsabilidad que exige esfuerzo, sabiduría, dedicación constante, un trabajo arduo. Pero nosotros tenemos una guía de ruta, el manual del fabricante. Y aunque sea duro y difícil lo que tengamos que hacer en un momento dado, al menos sabemos dónde buscar la información para saber qué hacer. No es la voz de los expertos la que debemos seguir, es la voz de Dios. Y Dios ha hablado a través de su palabra. Y en el pasaje que vamos a estudiar, en la serie de sermones que estamos llevando actualmente en la carta de Pablo a los Efesios, encontramos un resumen excelente de esta enseñanza divina acerca de la crianza de nuestros hijos. Efesios capítulo 6, es allí donde nos encontramos actualmente en nuestra serie de exposiciones consecutivas en esta carta. Efesios capítulo 6, versículo 4. Como veíamos el domingo pasado, este pasaje contiene un aspecto negativo y uno positivo. El negativo que estudiamos ya es que no debemos provocar a ira a nuestros hijos. El positivo, que estudiaremos hoy, es que debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 6, versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso lo vimos el domingo pasado. Sino, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros podemos dividir esta instrucción positiva de Pablo en el texto en cuatro aspectos fundamentales. En primer lugar, Pablo nos dice aquí que nuestros hijos necesitan ser criados. Lo primero que vemos en este texto es que nuestros hijos necesitan ser criados. Ahora, yo sé que eso puede parecer demasiado obvio, pero a juzgar por el descuido que vemos en muchos hogares, incluyendo hogares donde los padres dicen ser cristianos, yo no creo que debemos pasar por alto esta observación. Pablo dice en nuestro texto, padres críen a sus hijos. Padres críen a sus hijos. Eso no es una sugerencia, eso no es un consejo opcional, es una orden. Deben criar a sus hijos. Esta palabra que Reina Valera traduce como criar significa nutrir, alimentar, y aquí se usa en el sentido de llevarlos a la madurez. Padres, lleven a sus hijos a la madurez. Es la misma palabra que aparece en Efesios capítulo 5, versículo 29, para hablar del cuidado que nosotros tenemos con nuestros propios cuerpos y del cuidado que Cristo tiene con su iglesia. Hendrickson, el comentarista, lo traduce, criadlos tiernamente. Porque hay un contraste en el texto que no debemos perder de vista. En vez de provocarlos a ira, dice Pablo, debemos criar a nuestros hijos con ternura. ¿Por qué? Porque ellos necesitan ser criados. Si los dejamos solos y no los instruimos y no los disciplinamos adecuadamente, seguirán la inclinación natural de sus corazones. Y esa inclinación no será hacia lo bueno, sino hacia lo malo. Hermanos y amigos, nuestros hijos no nacen con una inocencia neutral. Voy a repetir eso otra vez. Nuestros hijos no nacen con una inocencia neutral. Ellos no son una tabla rasa, no son una hoja en blanco donde no hay ni bien ni mal. No. La Biblia nos enseña que cada niño viene al mundo con una propensión al pecado y al egoísmo, porque todos pertenecemos a una raza caída. Como bien señala John MacArthur, nuestros niños están ya estropeados por el pecado en el momento en que son concebidos. El impulso hacia el pecado está incorporado en su misma naturaleza. Todo lo que se precisa para la trágica cosecha es que se le permita al niño expresar esos malos deseos sin freno alguno. ¿Es esta la opinión de un hombre extremadamente pesimista en su perspectiva de los seres humanos o es la opinión de Dios? Bueno, veamos lo que Dios dice al respecto en su palabra. Vayamos al manual del fabricante para ver qué dice allí acerca de nuestros hijos. Proverbios capítulo 22, libro de Proverbios capítulo 22, versículo 15. Dice el proverbista aquí, el sabio, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada, entrelazada en las fibras más íntimas del corazón de nuestros hijos, desde que nacen. Esa resistencia que vemos en el niño para obedecer, esa ira que manifiesta cuando no se cumple su voluntad, no son niñerías, hermanos. La Escritura le llama necedad. Y para los hebreos, esta palabra señala la propensión al mal que hay en el corazón del hombre. Necedad. Nuestros hijos no tienen que salir de casa para aprender a pecar. Hay personas que siempre están culpando a los otros. Es que los otros... No, nuestros hijos no necesitan otros. Nuestros hijos no necesitan salir de casa para aprender a hacer lo malo. Ciertamente las malas conductas de otros pueden reforzar el mal que ya está en ellos, pero la fuente del problema se encuentra en sus propios corazones. En sus propios corazones. Hermanos, nuestros niños vinieron de fábrica con una propensión al pecado. Al principio se manifestará a través de pecados infantiles, pero ese principio de maldad que lleva a un niño pequeño a empujar a otro que le quitó un juguete es el mismo principio de maldad que lleva al hombre de 30 años a disparar un revólver contra otro. Yo no estoy diciendo que es el mismo grado de maldad, estoy diciendo que es el mismo principio de maldad. No nos dediquemos a moldear el carácter de nuestros niños y esa hierba mala que vino sembrada en sus corazones dará fruto, tarde o temprano, en una forma o en otra. No todos manifestarán el mismo grado de maldad ni las mismas actitudes y acciones pecaminosas. Pero si no hacemos nada con la necedad natural que viene entrelazada en las fibras más íntimas de sus corazones, esa necedad dará fruto. Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19, versículo 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Padre Dios presenta delante de nosotros dos opciones aquí, solo dos. O estamos conscientemente dedicados a forjar un carácter sabio y piadoso en nuestros hijos, o estamos dejando crecer en ellos la semilla de su propia destrucción. Castígalos mientras hay esperanza, dice el texto. Y yo me pregunto, ¿mientras hay esperanza de qué? De que no destruyan sus vidas aquí y ahora, viviendo como necios e insensatos, pero sobre todo cuando todavía hay esperanza de que sean salvos. Cuando todavía hay esperanza de que por la gracia de Dios sean salvos. Si descuidamos nuestra labor como padres, llegará el momento, mis amados hermanos, en que ya no habrá esperanza. En que ya no habrá esperanza. Ahora observa que Dios pone un incentivo aquí en este texto. No debemos ver solamente la parte negativa. Dios dice aquí que hay esperanza. Y yo sé que esta es una nota que muchos padres necesitan escuchar. Muchas veces pasamos por periodos en el proceso de criar a nuestros hijos en que todo parece estar estancado. Y lo que es aún peor, todo parece que está yendo hacia atrás. Y muchas veces los padres se preguntan, ¿y vale la pena seguir bregando con todo esto? Hermanos, no se den por vencidos porque la labor sí vale la pena. Dios nos dice aquí que hay esperanza. Quizás tendrán que esperar a que sus hijos se casen y tengan hijos para ver el fruto de todo esto. Y probablemente nuestros propios hijos tendrán que esperar a tener sus hijos para entender una serie de cosas. Pero mi hermano, no te des por vencido. Recuerda que las promesas de Dios solo se heredan por la fe y la paciencia. Las promesas de Dios solo se heredan por la fe y la paciencia, dicen Hebreos. ¿Qué dicen Gálatas capítulo 6, versículo 9? No te canses de hacer el bien. A su tiempo segaremos si no desmayamos. No es inmediato. Nadie echa una semilla y a los 5 minutos hay una mata. A su tiempo segaremos. Si no desmayamos. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Una vez más, padres, esto no es una opción, esto no es una sugerencia. Podrás rehusar muchas cosas a tus hijos, pero nunca rehuses corregirlo. ¿Por qué? Porque si lo corriges en una forma apropiada, lo librarás de muchos problemas, incluyendo tal vez el peor de todos, el que tu hijo se vaya finalmente al infierno por causa de sus pecados. Librarás su alma del Seol. Mientras el texto anterior proveía un estímulo para los padres desanimados, hay esperanza. Este texto posee una advertencia para los padres descuidados. o para aquellos que están demasiado ocupados en muchas otras cosas, excepto en lidiar con sus hijos. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que este es un asunto de vida o muerte, que hay un alto riesgo envuelto en el descuido de este deber. Imagínese por un momento que sus tres hijos están jugando en el patio de su casa, donde usted le ha armado una piscina de plástico. Vamos a poner 2 o 3 pies de altura. Y ahí están sus niños de 2 y 4 años gozando en el agua, y usted tiene a su bebé de 5 meses en el coche observando lo que está pasando en la piscina. Pero de repente usted entra por un segundo a la casa a buscar algo, y en ese momento a sus dos hijos se les ocurre una idea brillante: sacar al niño de 5 meses y meterlo en el agua juntamente con ellos. ¿Cuál sería su reacción si de repente escuchara el grito de sus hijos diciéndole que su bebé tiene la cabeza metida debajo del agua en la piscina? ¿Se imaginan ustedes que la madre le va a decir: yo no puedo ir ahora porque me estoy pintando las uñas? Yo lo dudo mucho. O al padre: mira, deme unos minutos que ya se está acabando el partido de baloncesto. No, usted corre inmediatamente al patio porque es un asunto de vida o muerte. Nada es más importante que ir a rescatar ese bebé. Bueno, hermanos, lo que Dios nos está diciendo aquí es que no hay excusa que sea válida para dejar de moldear el carácter de nuestros hijos, porque esto también es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de vida o muerte. O te dedicas a moldear el carácter de tu hijo, o tendrás en algún momento de su vida en tus brazos su cadáver. Dice el texto: lo castigarás con vara y no morirá. O te dedicas a moldear su carácter, o en algún momento tendrás en tus manos su cadáver. Si no su cadáver físico, sí el cadáver espiritual de un adulto necio y duro de corazón. Tarde o temprano tú verás a tu hijo como un necio y como un duro de corazón. Y eso es peor que la muerte. Eso es lo que ocurre cuando los padres no toman en cuenta el pecado que sus hijos traen de fábrica. Dice David en el Salmo 58, versículo 3, que los impíos se apartaron desde la matriz. Desde la matriz. Y en Efesios capítulo 2 dice el apóstol Pablo que todos nosotros nacimos como hijos de ira por naturaleza. Hijos de ira. Nacemos así, con una propensión natural al pecado que atrae sobre nosotros la ira de Dios. Ahora, padres, yo les pregunto, ¿ustedes creen eso? Padre que estás aquí en esta mañana, ¿tú crees eso? ¿Tú crees realmente lo que la Biblia enseña acerca del pecado que mora en el corazón de tus hijos? Si es así, ¿qué tú estás haciendo al respecto? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás dejando que esa inclinación natural que hay en ellos siga su curso? ¿O estás trabajando arduamente para moldear su carácter, exponerlos a los medios de gracia que pueden finalmente vencer la obstinación de sus corazones y traerlos a Cristo en arrepentimiento y fe? Hermanos, si hay algo que yo puedo decir en esta mañana con todo el énfasis del que es posible, es esto: es nuestra teología y no la psicología la que debe gobernarnos en la crianza de nuestros hijos. Es la teología, no la psicología. Y según nuestra teología, nuestros hijos no pueden criarse solos. Según nuestra teología, nuestros hijos no pueden criarse solos. Alguien debe moldearlos, alguien debe guiarlos con ternura, con amor, pero con firmeza y constancia. Y eso nos lleva de la mano a la segunda enseñanza de Pablo en el texto, Efesios capítulo 6. Hemos visto en primer lugar que nuestros hijos necesitan ser criados. En segundo lugar, Pablo nos dice aquí que son los padres los que tienen la responsabilidad de llevar a cabo esta tarea. En segundo lugar, Pablo nos dice aquí que son los padres los que tienen la responsabilidad de llevar a cabo esta tarea. Y una vez más estamos aquí ante algo que parece muy obvio, que dice el texto: padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa no es la responsabilidad del Estado, esa no es la responsabilidad de la Iglesia, es una responsabilidad que Dios ha puesto sobre los hombros de los padres. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Una de las cosas más terribles que está pasando hoy día, sobre todo en países como los Estados Unidos de Norteamérica, es que cada cual defiende su derecho individual de vivir como quiera, y los padres están dejando a sus hijos vivir como ellos quieran. Se meten en drogas, se meten en la homosexualidad, adolescentes están teniendo hijos porque están teniendo relaciones sexuales a destiempo, y luego que vienen las consecuencias de todas esas cosas, entonces quieren que el Estado, usando el dinero de los contribuyentes, se encargue ahora de cuidar a esos niños que no tienen padres, las consecuencias de esas mujeres con problemas y los hombres con SIDA. Entonces el Estado el que debe ocuparse de eso. Nadie debe meterse con mi vida. Yo vivo como yo quiera, pero cuando venga la consecuencia, el Estado tiene que cargar con mi culpa. Eso es una maldición. Hay padres que no están haciendo lo que deben hacer y quieren que otros lo hagan, y exigen que otros lo hagan. No, la Biblia enseña que son los padres los que deben criar a sus hijos, no el Estado, no la Iglesia, los padres. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Más adelante volveremos sobre este texto con un poquito más de amplitud. Por ahora solo quiero señalar el hecho de que es la voluntad expresa de Dios que los padres se ocupen de criar a sus hijos en el contexto de una instrucción diaria y constante. ¿Quiénes deben hacer eso? ¿Los profesores del colegio? ¿Los profesores de escuela dominical? No, los padres. Ellos son una ayuda que nosotros podemos usar legítimamente en el cumplimiento de nuestra labor, pero la responsabilidad es nuestra. Como veíamos en el libro de Proverbios, allí se insiste una y otra vez en la responsabilidad y la labor de los padres. Instruye a tu hijo, corrige a tu hijo, castígalo cuando sea necesario. Amados hermanos, yo repito esto, esa no es una responsabilidad de la Iglesia, esa es vuestra responsabilidad como padres. ¿Saben cuál es la responsabilidad de la Iglesia en esto? Hacer lo que nosotros estamos haciendo en este mismo momento. Instruir a los padres para que ellos críen a sus hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Repito esto, hermanos. ¿Cuál es la responsabilidad de la Iglesia? Lo que estamos haciendo en este mismo momento. Ahora mismo estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como Iglesia. Instruir a los padres para que ellos críen a sus hijos. La Iglesia no está llamada a sustituir a los padres en el cumplimiento de su responsabilidad. Continuamente escuchamos personas que nos dicen, deben hacer algo con los jóvenes. Y yo digo dentro de mí, tienes mucha razón, deben hacer algo con los jóvenes. Deben hacer algo. Padres, ustedes deben proveer diversión para sus hijos. Ustedes deben crearles contextos sanos de socialización. Ustedes deben ayudarles a desarrollar sus habilidades deportivas si las tienen. Son ustedes primeramente los que deben proveerles instrucción religiosa y los que primariamente, no únicamente, pero primariamente deben tratar de guiar a sus hijos a Cristo. La Iglesia les provee una ayuda invaluable, pero la responsabilidad es vuestra. Y lo mismo podemos decir de los colegios cristianos. Lo mismo podemos decir de los colegios cristianos. Esas instituciones existen para ayudar, para ser un brazo de apoyo a los padres que ya están cumpliendo con su responsabilidad. Es un brazo de apoyo a los que están haciendo la labor, no para sustituirlos. Cuando padres descuidados ponen a sus hijos en un colegio cristiano, no están cumpliendo con su responsabilidad. Están dificultando que los otros cumplan con la suya. No están cumpliendo con su responsabilidad. Están dificultando que los otros padres cumplan con la suya. Porque muchos de esos muchachos hacen que el trabajo de los profesores sea más arduo y el trabajo de nosotros como padres también. Estos mismos jóvenes son los que llegan después a compartir con otros en el colegio las películas inapropiadas que vieron el fin de semana o la música que escuchan en su casa y que otros padres no quieren que sus hijos escuchen. No, no están cumpliendo con su responsabilidad, están dificultando que otros cumplan con la suya. Pero no podemos seguir ampliando este punto. Hemos visto entonces que Pablo nos dice en nuestro texto, en primer lugar, que nuestros hijos necesitan ser criados. En segundo lugar, que es responsabilidad de los padres criarlos. En tercer lugar, Pablo nos enseña en nuestro texto que esa crianza requiere de instrucción, amonestación y castigo aplicados en un clima de amor y ternura. ¿Qué nos enseña Pablo en nuestro texto? Que esa crianza requiere de instrucción, amonestación y castigo, todo eso, hermanos, en un clima de amor y ternura. ¿Qué dice el texto? Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos tiernamente en disciplina y amonestación del Señor. La palabra que Reina Valera traduce como disciplina se usa en la Escritura para señalar todo el proceso de entrenamiento de nuestros hijos, incluyendo el castigo corporal cuando sea necesario. Mientras que la palabra amonestación parece referirse más particularmente a la instrucción verbal. Esa palabra significa poner en la mente. Poner en la mente. Hay algo que nosotros debemos poner en la mente de nuestros hijos. ¿Saben qué es? La verdad de Dios revelada en su palabra. La verdad de Dios revelada en su palabra, para que ella los transforme de adentro hacia afuera y los guíe en su proceso de pensamiento. Es nuestro deber, como padres, entrenar a nuestros hijos para pensar bíblicamente. Deuteronomio capítulo 6, otra vez. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7. Es nuestro deber como padres entrenar a nuestros hijos para pensar bíblicamente. Por eso, este próximo martes 26, creo, el Colegio Cristiano Logos está llamando a sus padres, a los padres de la escuela, porque vamos a tener una charla ese día a los padres para hablarles de dos cosas: del deber que tienen los padres de desarrollar el intelecto de sus hijos, amar a Dios con toda la mente, y en segundo lugar, el deber que tienen los padres de entrenar a sus hijos para pensar bíblicamente. Entrenarlos a pensar bíblicamente. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como hemos dicho ya, este pasaje contiene una enseñanza fundamental para la crianza de nuestros hijos. ¿Y qué es lo primero que enfatiza? Que la verdad de Dios debe gobernar antes que nada el corazón de los padres. El corazón de los padres. Estas palabras estarán sobre tu corazón. Como bien ha dicho alguien, los padres con corazones fríos y vacíos de la palabra de Dios no pueden pastorear bien el corazón de sus hijos. No pueden. Amado hermano, si tú quieres criar adecuadamente a tus hijos, debe comenzar contigo mismo. Es imposible que no comiences contigo mismo. Tu tarea consiste en traspasar a la mente y al corazón de ellos lo que ya está en tu mente y en tu corazón. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra de Dios debe gobernarte a ti. Pero eso es solo el principio. Ahora tienes el deber de traspasarla a tus hijos en una instrucción diaria y constante. ¿Qué dice el texto? Háblalas, repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y padre, yo no creo que el autor de Deuteronomio esté hablando aquí, o que Dios a través de Moisés nos esté diciendo aquí, que continuamente tenemos que tener un versículo bíblico en la boca. Eso es muy bueno, pero es más que eso. Es más que eso, es traspasar a nuestros hijos el sentir de la Escritura, de tal manera que ellos lo puedan ver todo a través de ese prisma. Esa debe ser su cosmovisión. ¿Recuerdan cuando se habló de cosmovisión? Hace unos domingos atrás, la cosmovisión es un lente a través del cual yo veo el mundo. Y lo que Dios nos está diciendo aquí es que el lente, la cosmovisión que yo tengo debe ser las Escrituras. Todo hay que analizarlo a la luz de la Escritura. La palabra de Dios, la verdad de Dios, debe estar en tu boca en todo momento y experiencia de tu vida. De tal manera que ellos aprendan a ver la perspectiva bíblica de todas las cosas. Hace unas semanas atrás, estábamos con mi familia en Santiago. Y de repente, pasando por una calle, nos encontramos con este cuadro. Cruzando la avenida que llega a Santiago, una avenida bastante transitada, había una señora embarazada, como de 7 u 8 meses, cargando 2 galones. Y el esposo, creo yo que era el esposo porque iban juntos, iba adelante sin nada en la mano. Esta mujer con 8 meses de embarazo y ella cargando 2 galones de agua, y el esposo tranquilamente. Pero lo más terrible es que en medio de esta avenida el esposo cruza su calle y se queda a la mitad esperando que la mujer cruce sola. Nosotros inmediatamente hablamos de eso en el carro. Uno no puede ver algo así y quedarse callado. Claro que el deseo nuestro, honestamente, era vaciar la ventana y gritarle ¡barbarazo! Pero no lo hicimos porque hubiera sido pecaminoso. Ahora, el punto es que yo sí tengo el deber de enseñarle a mis hijos y darle una perspectiva bíblica de eso. Eso no puede pasar por delante de mis ojos sin yo decir nada. Así como nuestro Señor Jesucristo sacaba una lección espiritual de todo lo que le rodeaba, las aves de los cielos, la hierba del campo, hasta un parche que se le pegaba a un vestido y se rompía, todo. A todo el Señor le sacaba una aplicación espiritual. Bueno, así nosotros, hermanos, estamos llamados a aprovechar los momentos y situaciones oportunas que se presentan cada día para instruir a nuestros hijos en el conocimiento de Dios y de la verdad. La palabra de Dios debe ser una marca distintiva en nuestra casa, en los postes de las puertas, en los dinteles, en todas las partes. La palabra de Dios. Pero no debemos limitarnos a darles instrucción verbal. Nosotros también estamos llamados a ejercer nuestra autoridad paterna sobre nuestros hijos. Y eso incluirá dirección autoritativa, órdenes, amonestación y castigo corporal cuando sea necesario. Ahora, yo sé que aquí estamos pisando un terreno espinoso. Cuando se habla del castigo corporal, muchas personas nos miran como si fuéramos cavernícolas. Sobre todo aquellos que no pueden concebir un castigo físico administrado con mesura, con control y sin ira. Hay personas que no pueden concebir tal cosa. La psicóloga Penélope Leach, una fuerte opositora del castigo corporal, dice lo siguiente: formo parte del grupo contrario al castigo corporal, como madre y como psicólogo. Yo creo que dar azotaínas, que es una palabra muy fina para decir pela, yo creo que dar pela a un niño, o darle con los nudillos, o darle cachetes en la cara, en otras palabras galletas, o puñetazos, o sacudirlos, o apalearlos, o darles con la correa, es realmente malo. Creo también que bien lejos de producir personas más disciplinadas, el castigo corporal hace mucho más difícil enseñar a los niños a comportarse. Anoten, hermanos, cómo esta señora identifica darle una pela a un niño con darle una galleta en la cara, o darle con los puños, o con los nudillos, e incluso con apalearlos y sacudirlos. Pero hermanos, nosotros no podemos poner todas esas cosas en el mismo nivel. No podemos poner todas esas cosas en el mismo nivel. No es lo mismo darle una pela a un niño en la nalga, donde no hay posibilidad de daño físico si se da correctamente. No es lo mismo darle a un niño una pela sin ira, con control, que darle una galleta en la cara, darle un puñetazo o caerle a palos. No es lo mismo. La Biblia no promueve tal cosa. Y nosotros como cristianos debemos oponernos tajantemente a que se abuse de un niño de esa manera. Eso es un abuso. Ayer tuve que contener la ira. Entré a un lugar a comprar un botellón de agua. Había una señora en la caja y una niñita que presupongo que es su hija, que de repente se le tira encima a la mamá y no sé qué fue lo que le hizo, pero parece que la pisó, no sé. Y esta mujer, después de decirle una mala palabra a la niña, le dio un empujón y le dijo una cuanta cosa que yo no voy a repetir aquí. Entonces después mira al dependiente y le dice: dale un botellón de agua al caballero. Yo soy el caballero y a mí hay que tratarme bien. Pero la niña no importa. La niña no importa, no importa empujarla. No es de eso que estamos hablando aquí. Pero Dios ha instituido el castigo corporal como un medio eficaz para disciplinar al niño cuando desobedece. Esos famosos castigos que se le hace a un niño rebelde, una semana sin ver televisión, una semana sin montar bicicleta. Padre, resuelve el problema de una vez con una peli y se acabó. Que ese tipo de castigos prolongados lo que hacen es crear una tremenda tensión en la casa. Entonces está todo el mundo viendo televisión y el niño: papi, por favor. La tensión de la casa. Está castigando a todo el mundo en la casa por el problema del niño. Y no es más fácil llevarse de lo que la Biblia dice, darle una peli y se acabó. Los niños deben entender, nuestros hijos deben entender, que el pecado tiene consecuencia y que él no puede hacer siempre su voluntad. Él tiene que entender eso. Una pela a tiempo, administrada con mesura, con amor, sin ira, y en el lugar adecuado, le hará mucho bien al alma de tus hijos. Mi hermano, los psicólogos no saben más que Dios. Ellos no saben más que Dios. Dice en Proverbios capítulo 13, versículo 24, que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Detener el castigo no es una muestra de amor. Dios dice que eso es aborrecimiento. Eso es no amar a tus hijos todo lo que tú debes amarlo. Y muchas veces enredarse con un niño, con todo el proceso, tuviste lo que hiciste mal, que dice la palabra de Dios al respecto, entiendes por qué te voy a pegar. Yo sé que todo ese proceso cansa. Pero no llevar a cabo ese proceso porque cansa, eso es aborrecer a tu hijo. Eso es aborrecer, es a eso a lo que los psicólogos modernos nos están moviendo, a aborrecer a nuestros hijos. Y lo grande es que hay cristianos que conocen esta cosa y se dejan seducir. Y se dejan seducir. Dice el autor aquí de Proverbios que el que corrige a su hijo desde temprano, ese es el que lo ama. Eso es verdadero amor paterno. Proverbios 22:15, ya lo vimos. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. La vara de la corrección. Proverbios 23, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, y esa palabra hebrea, es muy interesante, significa literalmente suelto. El muchacho suelto, el muchacho que se deja sin restricción a sus propios impulsos y deseos, el muchacho que es dejado al gobierno de sí mismo, ese muchacho avergonzará a su madre. Mi hermano, yo sé que eso no es lo que dicen los expertos al día de hoy, pero es lo que Dios dice en su palabra, y si tú eres un verdadero cristiano, debes ser movido a decir amén, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, por más títulos que tenga. Es un mentiroso. Está yendo en contra del Dios que creó los cielos y la tierra, y él no sabe más que Dios. Por más títulos de Harvard, Yale y cualquier otra universidad que tenga, no sabe más que Dios. Sea Dios veraz. Aunque llama la atención que últimamente parece que hay algunos expertos que están reaccionando y se están dando cuenta de la metida de pata que dieron desde el doctor Spock para acá. Y repito que ese no es el de Viaje a las Estrellas. Hace unos 3 años salió un artículo en una revista llamada US News and World Report y decía que los expertos en crianza infantil han basado todas sus conclusiones en contra del castigo corporal en unos datos de investigación que en el mejor de los casos son cuestionables y en el peor muy defectuosos. Claro que para personas que piensan que castigo corporal incluye puñetazos en la cara y palos, ya ustedes saben a las conclusiones que van a llegar. No sé cuántos recordarán que hace unos meses en un periódico nacional salió la noticia de un estudio que se llevó a cabo, si no recuerdo mal, por unos 10 años de observación en una prestigiosa universidad norteamericana, donde finalmente se llegó a la conclusión de que una pela bien administrada hacía mucho bien a los hijos. Ahora, claro, nosotros no creemos eso porque ellos lo digan. Estoy diciendo simplemente que a la larga el hombre siempre tiene que darle la razón a Dios, porque Dios es el que tiene la razón. Ahora bien, si van a pegar una pela, asegúrense de hacerlo de la manera correcta, en el lugar correcto y por la causa correcta. Nunca le pegues a tu hijo por una torpeza. Nunca le pegues a tu hijo por una torpeza. Se castiga la desobediencia, la rebeldía. No el niño que porque no tiene capacidad motriz, tumba un vaso. Eso no es una razón. Eso no es una razón. Tampoco le pegues a un niño en un lugar que pueda hacerle daño. Nunca. Dios parece que diseñó esa partecita colchadita allá atrás. Hazlo ahí. Hazlo ahí. Si el moretón le dura hasta el otro día, probablemente le estás pegando demasiado fuerte. Y esa no es la idea. La idea es quebrantar la voluntad del muchacho. Nunca le pegues en público. Y nunca, nunca, nunca le pegues con ira. Nunca. Como dice Martin Lloyd-Jones, cuando estás disciplinando a un niño, deberás controlarte primero a ti mismo. El dominio propio, el dominio del carácter, es un prerrequisito esencial en el control de los demás. He aquí entonces el balance que la Biblia presenta. Debemos hablar con nuestros hijos, instruirlos con ternura, con amor, con paciencia, pero debemos también amonestarlos con firmeza. Para amonestar con firmeza no hay que airarse. Pero es interesante notar cómo Dios reprende a Elí, porque Elí, cuando va delante de sus hijos, le dice: ay, mis hijos, no es buena fama la que yo oigo de ustedes. Y Dios dijo: yo voy a castigar a Elí porque él no estorbó el pecado de sus hijos. Él no estorbó el pecado de sus hijos. No era suficiente decirle: ay, mis hijos. No, yo le hablo a mis hijos. No, cuando hablamos aquí de amonestar, es amonestar con firmeza, sin ira, pero con firmeza. Y aplicando castigo corporal cuando sea necesario. Hermanos amados, no es una cosa o la otra, es una cosa juntamente con la otra. Hablarles, amonestarles y castigarles. Por otra parte, antes de pasar a mi último punto, no olvides los estímulos positivos cuando tus hijos lo hagan bien. Hay padres que solo abren la boca para decir lo que está mal. Recuerden lo que decíamos el domingo pasado. Por más que nosotros nos esforcemos, nunca vamos a hacer la cosa como Dios las hace, porque Él es perfecto. Y Él nos dice: bien, buen siervo y fiel. Él nos alienta. Bueno, padres, imitemos a nuestro Dios en esto, en el ejercicio de nuestra paternidad. Estimulemos a nuestros hijos. ¡Qué bien, mi hijo! Mira, causaste alegría a mi corazón cuando hiciste esto o aquello. Gracias, mi hijo. Le dijiste que no a un permiso y tu hijo lo aceptó tranquilamente. Oye, mi hijo, qué bueno. Qué bueno es poder lidiar contigo de esa manera, que te dije que no ibas a ir y no causaste un problema. Gracias, mi hijo. El estímulo positivo. Pero hay un último aspecto que veremos más brevemente. Y es que la crianza de nuestros hijos debe ser administrada bajo la autoridad de Cristo. La crianza de nuestros hijos debe ser administrada bajo la autoridad de Cristo. ¿Qué dice el texto? Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En disciplina y amonestación del Señor. Detrás de la labor paterna está la autoridad del Señor mismo. Y por lo tanto, esa crianza debe ejecutarse, debe hacerse como Él manda. Y la meta final de ese trabajo es llevar a nuestros hijos a tener una relación personal con Él. Esa es la meta. Llevar a nuestros hijos a tener una relación personal con Él. Padres, nuestra meta como padres no es meramente cambiar la conducta de nuestros hijos. Hay padres que todo su foco de atención es la conducta. Son conductistas. Imagínense ustedes a una madre, a una mujer, a una esposa que le dice a su esposo: ay, mi amor, ya van 3 años que la mata de mango no da mango porque tiene un piojillo que le está debilitando, y cada vez que llega la época de mango, la mata no da mango. Yo quisiera que tú resolvieras ese problema. Me fascinan los mangos. Y el hombre le dice: no te preocupes, eso te lo resuelvo hoy mismo. Y se va al mercado y compra un barril de mango y se lo grapa a la mata. Y le dice: mi amor, sal al patio para que tú veas, la mata está llena de mango. Sí, de mango grapado, pero eso no es lo que tu mujer quiere. Lo que tu mujer quiere es que tú le elimines el piojillo para que la mata dé fruto. Hay padres que están tan preocupados por la conducta de sus hijos que se lo grapan. Y no tratan con el corazón. No tratan con el corazón. Hermanos, nuestra meta como padres es guiar a nuestros hijos a una relación personal y salvadora con Cristo. Es la disciplina y amonestación del Señor. Nosotros no podemos convertir a nuestros hijos. No podemos. Pero uno de los medios que Dios ha prometido usar para obrar esa transformación en sus corazones es el trabajo de los padres de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Ese es uno de los medios principales que Dios va a usar. Algunos padres parecen pensar que porque sus hijos no son creyentes, deben dejarlos tranquilos, que ellos vayan a donde quieran ir, que ellos escuchen la música que quieran oír, que ellos vean la película que quieran ver, y que se pongan a los medios de la gracia cuando ellos quieran. No importa que ellos envenenen sus almas cada vez más, que son inconversos. Que coman veneno, son incrédulos. Padres, nuestro texto no dice que debemos criar a nuestros hijos cristianos en la disciplina y amonestación del Señor. Eso no es lo que el texto dice. Dios reprendió a Elí porque no estorbó a sus hijos impíos. Si tú no estás estorbando a tu hijo inconverso, tú le vas a dar cuenta a Dios por eso en el día del juicio. Muy probablemente tu hijo va a ser enviado al infierno y tú darás cuenta a Dios por tu descuido. Tú tendrás una cuota de culpa en ese pecado. Tú no estorbaste a tus hijos. Dios no ha cambiado. La misma molestia que siente Dios, que sintió Dios con Elí por no estorbar a sus hijos impíos, esa misma molestia la tiene Dios contigo porque tú no estorbas a los tuyos. Dios no ha cambiado. No, el texto dice que debemos criar a nuestros hijos, punto, a nuestros hijos, en disciplina y amonestación del Señor. Es tu hijo, esa es tu responsabilidad, sea cristiano o no. De hecho, ese es uno de los medios que Dios va a usar para traer a tus hijos incrédulos al Señor, que tú los críes correctamente. Ese es uno de los medios que Dios va a usar. Padres, por amor a vuestros hijos, no descuiden este deber. No descuiden este deber. Hablen con sus hijos. Gánense sus corazones. Interésense en ellos, en las cosas que a ellos les interesa. Dedíquenles tiempo. Jueguen con ellos. Ríanse con ellos. Una de las cosas que yo más disfruto es reírme con mis hijos. Ríanse con sus hijos. Razonen con sus hijos. Instrúyanlos en la verdad. Expónganlos al Evangelio. Díganle verbalmente que ustedes los aman. Abracen y besen a sus hijos. Anímenlo cuando hagan las cosas bien. Y cuando sea necesario, aplique la disciplina y la corrección con amor, pero con firmeza. Dios bendice ese tipo de crianza. Dios bendice ese tipo de crianza. En la eternidad, muchos hijos alabarán y darán gracias a Dios por sus padres, porque reconocerán que ellos fueron el instrumento primordial que Dios usó para llevarlos a la gloria. Muchos hijos alabarán a Dios por toda la eternidad, por los padres que tuvieron. Aún algunos que tal vez hoy están duros en sus corazones y molestos por las cosas que sus padres están haciendo con ellos. Y si no, antes de ser arrojados al infierno, tendrán que reconocer que sus padres hicieron lo correcto. Mi hermano, ¿qué es lo que tú quieres para tus hijos? ¿Llevarlos a la gloria? Entonces, no desmayes, mi hermano, no desmayes. Aunque la tarea te parezca dura, aunque en algunas ocasiones te dé la impresión de que tus hijos están caminando para atrás, no para adelante, si sueltas la toalla ahora, no habrá esperanza para tu hijo ni tampoco para ti. No habrá esperanza. Porque el hijo necio será vergüenza de su padre y de su madre. Y si no trabajas con el alma de tu hijo, eso es lo que finalmente él será: un necio y un duro de corazón. Un necio y un duro de corazón. No te canses de hacer el bien. A su tiempo segaremos, si no desmayamos. Deja a los demás que sigan educando a sus hijos como lo están haciendo? Déjalos que sigan escuchando a los expertos. Escucha tú la voz de Dios y espera de Él la bendición y la alabanza. ¿Cuál debe ser nuestro sentir? Yo y mi casa serviremos al Señor, aunque seamos los únicos del mundo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú no nos has dejado en oscuridad en un tema tan importante. Gracias, Señor, porque no tenemos que andar a tontas y a locas, tanteando a ver qué hacer con nuestros hijos. Gracias, Padre, por este manual divino, por tu santa y bendita palabra. Señor nuestro, ahora solo te pedimos, ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios, a que no nos cansemos de hacer el bien. Ayúdanos a seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en Jesús. Ayúdanos, Señor, a educar a nuestros hijos para Él. Ayúdanos, Señor, a traerlos con cuerdas de amor a la fe y al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a criar a nuestros hijos para tu gloria. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.